En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada tanto tiempo, pues tenemos de visita aquí en persona en el estudio a Judith Cohen. ¿Qué tal, Judith?
Bien, hola Jorge, un placer.
Bueno, Judith es una etnomusicóloga canadiense especializada en la música sefardí, pero con también extendiéndose a otros terrenos de las músicas tradicionales del mundo, etcétera, etcétera. Y por eso cuando viene a España no se queda aquí mucho tiempo, utiliza a España un poco como trampolín para llegar a otros sitios cercanos. Sé que dentro de poco el primer punto siguiente es Marruecos, ¿verdad?
Marruecos, justamente, sí.
Que vas a estar ahí con Vanessa Paloma.
Sí, y mucha otra gente también, pero con Vanessa tenemos una mesa en un congreso sobre la música en el Mediterráneo. Entonces nosotras, Vanessa y yo, y un tercero que ha trabajado con ella, vamos a presentar algo sobre la música y los judíos en el Mediterráneo. Ella habla más bien de Marruecos y yo, como un poco el trayecto de la música sefardí, de Turquía, el ex imperio otomano, ¿no?, hasta Marruecos.
Uh-huh. O sea, tú más de la orilla de enfrente, que del norte de África, ¿no?
Sí, bueno, como el congreso habla del Mediterráneo, entonces esto, ¿no?, que describe un poco el viaje musical y las músicas, las conexiones, las diferencias entre las músicas sefardí de Turquía y de Marruecos, sobre todo.
Uh-huh. Bueno, que son dos culturas calificadas de sefardíes, pero separadas por muchos kilómetros, y que también se dice judeo-español lo que hablan, pero no es exactamente lo mismo, y las tradiciones son muy parecidas, pero no son iguales, ¿no?
Exactamente, sobre todo la música, porque tú tienes, por ejemplo, en muchos casos, un romance o un cantar de boda, o un cantar del año judío, ¿no?, de Purim, de pensar que la letra es casi idéntica o muy parecida. Pero la música, la melodía es muy diferente.
Claro.
Y la manera de cantar y el estilo de cantar y de presentarse, diferentes. Mm. Pero básicamente la idea y la letra y la razón de ser suele ser lo mismo. Lo que es diferente es que todas esas canciones que la mayoría de la gente conocen como música sefardí, las canciones más bien relativamente modernas, ¿no? Yo me enamoré de un aire, adiós querida, y todo esto de finales del 19, claro, no son de Marruecos. Son justamente de Estambul, Constantinopla, Esmirna, Tesalónica, del ex imperio otomano.
Uh-huh. Y sin embargo hay algunas que todo el mundo se piensa que son de Turquía, porque los turquíos también la cantaban como Abraham Avinu, y son de la zona de aquí, de más cercana del estrecho, ¿no?
Bueno, Abraham Avinu es una historia interesante que algún día que esté aquí Edwin Cerusi tiene que preguntarle,
no,
porque
ha
hecho
porque
toda la
yo
historia.
Yo le escuché toda la historia y él hablaba de ¿cómo se llama?, de Algazi y de toda esta... Son culturas que estaban muy relacionadas, a pesar de estar separadas por el Mediterráneo y unos cuantos kilómetros entre una punta y el otro, pero sí que había un vínculo también a través de las escuelas, ¿no?, de la Alianza y cosas así.
Sí, yo justamente cuando empecé hace muchísimos años ya, ¿no?, porque lo completé en el 89, mi tesis doctoral, yo pensaba que la comunidad sefardí en Montreal iba a ser como equilibrada, ¿no?, entre los sefardíes de Marruecos y de Turquía, Grecia, todo esto. Y todo al contrario, casi todos eran de Marruecos, uh-huh, y muy, muy pocos de Salónica, de Estambul.
Esos están en alguna otra ciudad de Canadá, seguro, ¿no?
No están.
Ah,
hay muy pocos en Canadá, los hay. Pero la mayoría se habían ido antes a Estados Unidos.
Ajá.
Y cuando llegaron los marroquíes en los años 50, justo después de los grandes cambios en Marruecos, el establecimiento del Estado de Israel, todo aquello, llegaron a Canadá. Pero porque se hablaba francés, por ejemplo.
Ya.
Sí.
Bueno, también, me imagino que en la Alianza, en Turquía también aprendían francés.
Sí,
¿no?
aprendían francés, pero ya era otra cosa.
Aparte, ¿no?, muchos ya se habían ido bastante antes, a principios
sí,
del siglo.
Y a New York. Que,
con las guerras estas balcánicas.
Esto, exactamente.
Bueno, eso es la primera parada, Marruecos. Todavía no volvemos a España, ¿no?
No, porque voy directamente a Lisboa para un congreso que han puesto sobre los judíos en Portugal. Y esto La organización se hace desde Israel, desde el Centro Dahan de Bar-Ilan, de la Universidad Bar-Ilan en Ramat Gan, ¿no? Uh-huh. Pero se hace y se celebra en estas dos ciudades, en Lisboa y en Oporto. Uh-huh. Y no es sobre la música, yo hablo sobre la música, pero otra gente habla sobre otra cosa.
Sobre otras cosas que tienen que ver con los judíos de Portugal.
Sí, historia, creencias, literatura, todo tipo de uh-huh. cosas.
Eso
¿no?
es, ¿cómo se llama? Rafael Schmuel y el...
Schmuel Rafael, no recuerdo si no. está, creo que sea, pero no recuerdo. Moisés bueno, Orfali, por ejemplo, Orfali. Está, sí, sí.
Uh-huh. Y uno dice, bueno, estuvo en Marruecos, estuvo en Portugal... ¿Vienes a España o pasas por España solamente?
Bueno, es que muchas veces estoy en España y salgo un poco aquí y allá. Este verano, al contrario. Uh-huh. Y no era mi idea. Mi idea era venir a España, pero surge lo de Marruecos, surge lo de Portugal, surge después lo de Beijing.
Beijing, China.
Sí.
¿Qué pinta China con la música sefardí? Porque vamos, cuando uno habla de la música oriental, la música mizrahí, bueno, no llega hasta
la música
tan lejos.
De lejos, la música de los judíos de Uzbekistán, por ejemplo.
Sí, pero tan lejos como Beijing, no, o sea, todavía hay algunos en Chaifeng, que son los judíos esos,
sí.
Pero es una comunidad muy
no
pequeña.
No es por cuestión de judíos, es que lo que tú dijiste al principio, que soy etnomusicóloga, y hago también otras cosas que no son concretamente relacionadas con la música judía, ¿no? Uh-huh. En este caso es España más que nada, porque el Congreso es de la etnomusicología aplicada, se llama. Y voy a hablar de dos tradiciones de España, de la Sibila de Mallorca y del Silbo de la Gomera de Canarias, y el efecto que ha tenido la UNESCO y la declaración de patrimonio intangible. Cultural intangible y el efecto sobre estas tradiciones, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, una de ellas es realmente intangible porque el silbo de La Gomera, creo que sí. es, ¿no? Es un lenguaje de...
Es un lenguaje.
De silbarse entre montañas que se desarrolló también por la peculiar geografía, la orografía.
Es que existe
¿no?
en otros países, existe en Turquía, existe en varios...
Pero tan desarrollado así como que
sí, sí.
la gente es como un morse de...
Sí, sí, sí. Pero de todas formas, mientras estoy en China, porque nos ayudan bastante, nos ayudan con los gastos de viaje, de alojamiento, pero también hay un Alliance Française en Beijing. Y resulta que el director de la Alliance Française en Beijing fue antes el director de la Alliance Française en Toronto, donde vivo.
Uh-huh. Y yo lo conocías.
He hecho, incluso con música sefardí, con Jerry Neldo, unos conciertos allí en la Alliance. Y como sé explicar en francés, y tengo también canciones de mi tierra, que es el Quebec, que nací en Quebec, pues me invitó a hacer un par de conciertos en Beijing. Y fue él que me dijo, oye, voy a contactar al embajador de Israel en Beijing y a la comunidad judía a ver si colaboran o por lo menos si asisten al concierto.
Uh-huh. Sí. Bueno, o sea,
y desde allí a Polonia.
Desde allí a Polonia. O sea,
evidente, ¿no? Que siempre se va de Madrid de China, a Beijing a Polonia.
Yo
¿no?
cada vez que voy a Beijing después paso por Polonia.
Pues mira, ¿no ves? No ganada ni nuevo.
Bueno, Polonia sí que tiene mucho más que ver contigo porque tú habrás nacido en el Quebec, pero la familia es del este de Europa, ¿no? Si no es de Polonia, de Rusia.
Vamos a ver, mis padres nacieron todos en Canadá. En Montreal.
Ah, ya eran segunda generación.
Sí, pero mis cuatro abuelos nacieron cada uno y una en un país diferente, pero que tenía que ver con lo que se llamaba Rusia, que ahora son Lituania.
El Imperio zarista.
Lituania, Letonia, estas regiones que a veces son Polonia
Ucrania,
o Rusia o Belarus o Ucrania o
sí,
quién
sí.
sabe, ¿no?
Toda esa zona del medio.
Y que... se conocieron todos en Montreal.
Ajá. Sí, sí, esas zonas que son... Todos esos países creo que se resolverían mucho mejor si lo llamaran como lo llamaban los judíos, ¿no? O sea, que esa zona, llamar Besarabia, lo que es Rumanía, Moldavia, todo eso, y llamar...
Sí, todo Moldavia, vamos a ver, todo Moldavia ya está.
Y la zona de residencia, hacer una zona de residencia con Ucrania, Polonia, Belarus, una parte de Rusia que también le corresponde.
Pues ahí, ¿sí? justamente, como es el Congreso Europeo de Estudios Judíos, European Association of
Eso
Jewish
es en
Studies.
Cracovia, me había dicho.
Este año, sí. Es cada cuatro años. La última vez era en París. Uh-huh. Y antes de París, en Ravenna, Italia. en el 98 aquí en Toledo, en España, aquí me refiero a Toledo. Y entonces, en aquel entonces, vivía el gran Ángel Sáenz Badillos y me invitó a hacer un concierto para el Congreso con mi hija, con Tamar, justamente. Uh-huh. Pero esta vez en Cracovia, y tú me has hablado de Fernando Vara de Rey.
Fernando Vara de Rey, que siempre
pues,
estaba en casa en el Centro Sefaradí Israelí.
Justamente me organizó un pequeño concierto.
Está dirigiendo el Cervantes de Cracovia, sí. No lo digo porque igual alguno de los oyentes dice, me suena el nombre, pero no sé quién es. Pues estaba en Casa Sefaradí Israel y ahora está dirigiendo el Cervantes en Cracovia.
Entonces, yo he hecho conciertos antes para los Cervantes de Manhattan, de Utrecht, de Bruselas, y de donde más, de Praga, varios. Entonces, lo voy a hacer para este, ¿no? Para Cracovia y para la comunidad judía también. Pero voy a hablar en el Congreso y también voy a cantar en los conciertos de un proyecto que llevo un tiempo haciendo, que es comparar los temas del romancero cantado en Yiddish con el romancero sefardí judío-español.
Vamos a ver, los oyentes de Radio Sefarad seguramente sí conocen un poquito más el romancero sefardí, ¿no?
Bastante esto, más. Yo también conozco mejor el romancero sefardí.
Sí, que aparte es un romancero español. Incluso, digamos, históricamente es un romancero que aparece en España después de que se van los judíos, ¿no?
No, ya empezaba, ya existía.
Bueno, el tema es que lo que no conocía yo son los romances en Yiddish. Conozco algunos relatos de caballeros como los Bubemaises.
Sí, claro, lo clásico, ¿no?
Sí, pero
pues mira, como en el romancero también sefardí, o español, o portugués, o italiano, ¿no? Hay dos cosas. Tienes el romancero clásico, que es más bien pan-europeo, que hay muchos temas que se cantan en español, bueno, en español, lo que quieras, castellano, en catalán, en judeo-español, portugués, pero también en países de Escandinavia, por ejemplo.
¿Y los temas son parecidos?
Sí. En este caso, en los romances, en lo que llamamos pan-european, pan-europeos, el romancero pan-europeo, sí. Uh-huh. La vuelta del marido, por ejemplo, que el marido o el novio que se va y vuelve 7 años después y ella no lo reconoce, sí, y tiene que pasar la prueba, ¿no?
Sí.
Sí,
con variaciones,
exacto,
como la película de Martin Guerra, ¿no?
Esto,
que manda a alguien un doble.
Pero luego hay otros romances que son muy locales, que hablan de acontecimientos concretos. Uh-huh. O romances que tienen que ver con la cultura en cuestión. Entonces, lo que he hecho es que he repartido un poco el estudio, no es nada profundo de momento, empiezo, en tres líneas: el romancero pan-europeo, el romancero que concierne una comunidad, en este caso la comunidad judía en general, y los romances muy concretos. Aquí era un poco el romance de cordel o romance vulgar, como se llamaba, ¿no? Ha pasado tal cosa.
Sí, sí.
Entonces, paneuropeo, por ejemplo, la adúltera, ¿no?
Sí.
Que él que vuelve a la casa y ve un caballo y dice, ¿no? En Marruecos dice, ¿de quién es ese caballo que en mi puerta de hoyo? Vuestro es mi señor, vuestro, ay, que mi padre vos regaló. Y entra en la casa y ve un sombrero que no es suyo, y en esto y en otro. Uh-huh. Y al final, la cabeza de alguien en la cama que tampoco es suya, ¿no?
Exacto.
La cabeza. Y esto es pan-europeo. Eso existe,
sí, sí,
en casi todos los países de Europa. Entonces, y existe también en Yiddish, claro. Pero luego voy a algo que concierne los judíos. Y es la conversión del hijo o de la hija. Normalmente
drama,
de la hija.
Un drama.
Y lo interesante es que, claro, en el romancero yiddish, ashkenazí, la otra religión es el cristianismo. Pero para los sefardíes que vivían o viven en Marruecos, en Turquía, es el islam.
Es el islam, claro.
Entonces hay unas cosas muy interesantes. Y luego, la tercera pista, las cosas muy locales, eventos, acontecimientos. Hay dos incendios famosísimos.
Yo sé uno, de Schreife von Benedict, el incendio de Venecia, ¿verdad?
No. Pero lo tengo que añadir, porque estuve mirando el incendio de Salónica, claro, de 1917.
Pero ese en Yiddish.
No, pero en Yiddish, en Nueva York, el gran incendio de 1911 en la fábrica, y eran casi todas mujeres y chicas, adolescentes judías, y las que no eran judías, casi todas italianas. En Nueva York hay...
Y hay un romance
hay
en
varios,
sobre
hay varios,
eso.
Sí. Ajá. Pero qué buena
Circle.
Idea que tengo que ver, que mirar esto de Venecia también.
Sí,
claro,
tiene
que tienes toda la razón. Que se lo preguntaré a Francesco,
español. Sí, porque aparte llama mucho la atención, porque los italianos siempre te despistan, ¿no? Porque no son ni sefardíes ni ashkenazíes.
Bueno, los hay que son sefardíes, los hay que son ashkenazíes.
Pero son las dos cosas
y
también.
Y los hay que son ni uno ni otro.
Exacto, por eso digo de que...
Bueno, Italia despista en general, de todas formas, ¿qué quieres que te diga?
Ahora mismo en la política también está despistando. Pero bueno, que digo que también allí puede estar la cuna de una cuestión sefardí y la cuna de una cuestión ashkenazí.
No, pero también en Italia, que hice una entrevista en inglés aquí en Radio Sefarad el año pasado con Linda, con Lida Jiménez, sobre un proyecto piloto, ¿no?, que empezaba hace un año en Italia, justamente, ni con ashkenazíes ni con sefardíes, sino con los judíos que están apareciendo ahora, como aparecieron hace mucho tiempo en Portugal, en partes de España, que saben que son de ascendencia judía, o creen, o sospechan, y ahora están creando comunidades judías en Sicilia, en Palermo y en Siracusa, y en Calabria.
Pero ahí no. Bueno, en Sicilia sí que estaba el gobierno del Reino de Aragón.
De Aragón.
Y entonces se aplicaba la Inquisición. Pero sí. Luego, cuando ya dejó de ser de la corona de Aragón, no volvieron al judaísmo. Se quedaron ahí criptojudíos en la sociedad.
Sí.
Ajá. Bueno, no, eso es un fenómeno distinto al que pasó en España, porque en España, digamos que ya después. Hasta el siglo XIX era muy difícil decir yo soy judío. Bueno.
Pero la mujer que lo lleva más que nada en Palermo es una mujer sefardí en el sentido pan-sefardí, no es en sefardí de Sefarad, de Argelia, pero que se crió en París con padre rabino, todo lo que quieras, pero que se casó con un cristiano en Palermo y después de jubilarse de su trabajo, de ella, decidió hacer algo para los judíos porque... No sé, le sabía mal haber vivido toda la vida así sin hacer caso. Se puso en contacto con el obispo. No sé si es obispo, nunca sé muy bien, archbishop, ¿no?
Sí,
el obispo de Palermo. Y fue él que propuso este lugar, que es como una capilla supuestamente construida encima de las ruinas de una sinagoga medieval para servir de sinagoga de Palermo. Y la visité con ella, con Evelyn Aguate. Muy interesante. Organizan charlas, organizan encuentros. Es súper interesante lo que hacen.
¿Y después de Polonia?
Ya vuelvo a España.
Ya vuelves a España.
Sí,
y te quedas aquí unos días.
Estaré más o menos 15 días. Y tengo un concierto en el Museo Sefardí de
Toledo.
Eso
ya es agosto.
Sí. Y otros dos por la red de juderías, uno en León Capital, y otro en Calahorra, donde hice uno hace muchos años con Wafir y no he vuelto desde entonces. Me hace mucha ilusión.
Pues me imagino que se acordarán de ese concierto, y si no, pues no, ya cuando lleguen las fechas nos informarán para que nosotros también hablemos de ello y lo recordemos aquí en Radio Sefarad.
Pero la primera vez en muchos años que no hago concierto en el Centro Sefarad Israel. Es una
pena. Es que en agosto es
no,
muy mal.
Imposible.
Imposible aquí. En Madrid no queda nadie. Bueno, quedamos los que estamos de turno, de guardia. Muchas gracias, Judith. Ya sabes que esta es tu casa y por eso cada vez que vienes siempre tratamos de entrevistarte, porque... tu forma de vivir viajando de aquí para allá.
Bueno, en invierno no me ves porque estoy trabajando dando clase en Canadá. Forma de vivir es muy sencillo.
Pensaba que es como los osos, que entrabas en una cueva a dormir y a descansar.
No. Salgo todos los días, doy clase, preparo las clases, corrijo los exámenes y hago todo lo normalito.
Bueno, lo normalito en tu caso...
Para mí.
Casi normalito. Pues eso, hasta el próximo viaje o hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad de hablar contigo. Mucha suerte. Gracias.
Y siempre un placer, Jorge. Gracias.